Hace dos días, a esta hora, el miércoles en particular, el espectador de Lo Ipsifactum organizamos en el Radisson Montevideo la segunda jornada llamada Los Presidenciables cara a cara con los empresarios. Allí Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga expusieron ante diplomáticos y más de 300 empresarios los puntos centrales de la propuesta del Partido Nacional. El 7 de agosto había sido el turno de la dupla presidencial del Frente Amplio. Hoy, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos presenta algunos puntos sobre lo expuesto por la dupla Lacalle-Larrañaga. El título, entonces, el primer gran examen de la dupla presidencial nacionalista.
Análisis político.
Óscar, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? Bueno,
¿por dónde empezamos?
Coincidió que la presentación oficial del programa del Partido Nacional fuese al día siguiente de esta presentación en el ciclo organizado por El Espectador, Factum y Deloitte, lo cual implica que fue precisamente el primer gran examen que da, además, ante los ojos atentos, por un lado, diplomáticos y empresarios allí presentes, y por otro, la audiencia de Radio El Espectador. Por lo tanto, fue realmente una presentación de amplia cobertura y de alto público. Y bueno, además de hacer el análisis de los puestos, surge la inevitable comparación de las dos fórmulas, que son las dos que disputan la titularidad del Ejecutivo, la que estuvo en la primera jornada, la de Mujica, Artori, y esta. El 28 de julio, recordemos que el Partido Nacional primero sorprende con el primer lugar en la votación. Es verdad que no por haber incrementado su votación, sino por la magra votación del Frente Amplio. Ahí fue más por demérito ajeno, pero lo aprovechó muy bien con un gran discurso de Luis Alberto Lacalle, un gran discurso de Larrañaga, la consolidación de la fórmula y un gran festejo que le dio, lo que podemos decir, una gran ventaja inicial al Partido Nacional hacia el 25 de octubre. Y luego se observó, fue motivo de un análisis nuestro hace un par de semanas, un poco más, de una un Partido Nacional que empezó como medio a apagarse, a aparecer un poco sin estrategia, con una sucesión de errores, que ahí dio lugar a una especie de silencio en la campaña electoral y una reaparición ahora de la fórmula con mucha potencia. Lo que se observó es precisamente que esta presentación de la fórmula en tanto tal marcó, primero, que es una fórmula, es decir, que son dos personas que están en la elaboración, el pensamiento hacia la propuesta de conducción del país, que hay un 1-2, y en este sentido, si bien también se vio en Mujica Astori, que habían salido de esa idea de confusión que daba, donde Astori parecía en determinado momento más potente que el candidato presidencial, y en la presentación ahí el rol fue el presidente va a ser Mujica, Astori el vice, hay una diferencia muy clara en que aquí el uno es muy uno, a diferencia del frente donde el uno es un poco más que el dos, es decir, ahí parece más un juego de dos, y aquí aparece muy potenciada la figura del candidato presidencial, que además, como expresidente, se potencia bastante solo. Por otro lado, es muy fuerte la forma en que aparece Larrañaga como el hombre vinculado, esencialmente se puede llamar, a los temas que requieren mayor sensibilidad. Tema más de tipo social, tema más que afecta a la gente, digamos, apareció Larrañaga siendo el vocero de esas propuestas. Uh-huh. Y hubo de parte de Lacalle una clara preocupación en todo momento por remarcar las ideas de Larrañaga, los aportes y la presencia de Larrañaga en el equipo y en la fórmula. Quizás esto lleva como contrapartida a que Lacalle no aparece con la fuerza que apareció el 28 de junio, que apareció en la campaña hasta el 28 de junio. Uno diría, se potenció mucho más que lo que vino en julio y gran parte de agosto, sin llegar al nivel que tuvo antes de esto, o que tuvo, bueno, a lo largo de su carrera política, que se le reconoce como uno de los políticos más potentes de Uruguay, los hombres de ideas más claras, le guste o no a cada uno las ideas de él, que ese es otro tema, pero sí que tiene ideas claras, que tiene rumbo, que tiene estrategia, y ahora apareció acercándose a ese papel. Y apareció con un compacto grupo de asesores económicos, compacto además en el sentido de que no aparecen diferencias significativas desde el punto de vista programático, con Gustavo Licandro, Fanny Trilesinski, José Luis Puch, Pieroni, Washington Ribeiro, que es una mano derecha de la Larrañaga ya desde
la elección anterior,
pero desde el periodo anterior, y Javier de Aedo, que es que después de haber sido un hombre importante en el gobierno de la calle, aparece desde el comienzo de este año como un asesor de la Larrañaga.
Ahora, está claro que en esta jornada, como ocurrió ya el 7 de agosto, el enfoque por el público está más concentrado en lo económico, ¿no? Y justamente interesa aquí ver tu punto de vista desde el ángulo del análisis político, que es en particular con este escenario, que es lo más positivo que viste de la presentación de la calle Larrañaga.
Bueno, yo creo que los elementos fundamentales, que uno diría los objetivos perseguidos por los exponentes y logrados, primero, con mucha claridad hubo la idea de ser los candidatos o el candidato presidencial a la calle de la antidemagogia, ¿no? Esa posición de, en lugar de tratar de edulcorar, de alertar, ¿no?, en un tono de relativa, digamos, alarma sobre los riesgos fiscales, la situación de las cuentas públicas, la necesidad de que el próximo gobierno apriete el cinturón, el gobierno que sea el de él o el del Frente Amplio, él advierte que va a ser un gobierno que tiene que apretar el cinturón. Lo segundo, ¿por qué se llega a esta situación? Bueno, ahí dispara contra la gestión de Astori, y uno diría que dispara, de cierto modo, contra la solvencia o la prudencia de la gestión de Astori, ya que considera que, pese a que ya había estallado la crisis internacional, no toma medidas de restricción del gasto comprometido, que podía haberse restringido porque había un gasto eventual que no tenía necesariamente por qué gastarse, que no hubo una política de ahorro prudente para cuando se termina el periodo bonanza, y fue bastante duro en ese sentido, que bueno, motivó la feroz réplica de Astori de ayer, en un tono muy extraño en las campañas electorales de Uruguay, el nivel de ataque que formula Astori. Uno está acostumbrado a verlos en España, donde son muy duras las campañas electorales, o en general en América Latina, pero en Uruguay este tipo de tonos realmente hay que rastrear mucho antes de encontrar un integrante de una fórmula presidencial con los calificativos empleados contra el candidato principal, el candidato presidencial principal de ellos, ¿no?
Sí, Óscar, recordemos que Astori calificó de ignorantes y de ineptos a la calle y la Larrañaga. Esto lo hizo por sus comentarios sobre la evolución de la deuda bruta que ocurrió el mismo miércoles en el evento organizado en el Radisson. Y bueno, allí también esto ya motivó la respuesta de la calle, que dice que no va a bajar el nivel de la campaña y que no contesta insultos.
Sí, digo, eso es realmente sorprendente, porque no es la imagen que el público que sigue a Astori tiene de él, y no es normal en la campaña electoral de Uruguay. Esto yo creo que se explica porque Astori revela una baja capacidad de admitir ataques a su capacidad o su gestión. Digo, cuestionamientos, no ataques, cuestionamientos a sus logros. Bien, o en los otros temas, la relación la calle Larrañaga, que trataron de dar una relación sólida, colaborativa, hasta con un elemento anecdótico, la cantidad de veces que Larrañaga le soplaba al oído cosas para complementar a la calle, es decir, el juego de un dúo. El papel de la vicepresidenta de la República, que es un tema que nosotros hemos puesto bastante interés en los análisis en los últimos tiempos, y que aquí Larrañaga lo define de alguna manera: yo no voy a ser el primer ministro, al estilo Astori, Tampoco ese papel al estilo Tarío, que yo la semana pasada hice todo un análisis sobre el rol de la vicepresidencia, puse como un modelo paradigmático, que uno diría que es el que emerge de la Constitución, es decir, el presidente del Parlamento, la cabeza del Parlamento que suple al presidente como tiene que hacerlo, pero que no se entromete nunca en el Poder Ejecutivo, sí, salvo cuando tiene que suplir. Aquí aparece un modelo que la calle dice es el que aplicó con Gonzalo Aguirre, que en las grandes leyes el vicepresidente de la República participa en la sesión del Consejo Ministro. Pero fundamentalmente sí, lo que quedó claro, y Larrañaga lo explicita además, es que piensa hacer no el primer ministro o el jefe de gobierno o el gran ejecutor, que parecería ser el rol que desde la óptica de Larrañaga cumpliría Astori, sino el rol del gran surcidor y el gran puente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Gobierno y el Parlamento. Uh-huh. Y lo otro fue claro, un poco confuso en la definición teórica que da la calle sobre la participación en los entes, pues dijo, va a haber que esperar la composición del Parlamento, cuando lo que se le preguntó es si él considera que la oposición ahora sí debía participar en los entes, cosa que él consideró que no en su anterior gobierno, y prácticamente salvo el primer gobierno de Sanguinetti, que excepcional porque fue la restauración institucional, estuvo todo el sistema político, nunca participó la oposición desde que está esta Constitución. Ahí dijo que él veía el Frente Amplio en los entes autónomos, y de alguna manera la respuesta política fue bastante clara.
Bien. Ahora, si te parece, veamos las limitaciones o los grandes riesgos de repente que surgieron de esta exposición de la calle Larrañaga. ¿Cuál dirías que son?
Bueno,
fueron?
Diría que son básicamente dos. El primero, del tema tributario, analizado desde el punto de vista político, ¿no? El tema del IRPF, es decir, él busca una mayor identificación con la clase media, al revés de lo que ocurrió con la presentación del Frente Amplio, que Astori lo que empezó a discutir la definición de clase media y claramente salió hablando de lo que no se denomina popularmente clase media. Entonces no envió ningún mensaje. En cambio acá los mensajes sí, tratando de ser muy claro, esa clase media de altos funcionarios, de profesionales, de pequeños empresarios, con el tema del IRPF, pero luego de alguna manera que le queda neutralizado el mensaje al decir que bueno, no se puede un gobierno perder, dilapidar, dejar de recaudar 600 millones de dólares, que es lo que produce el IRPF, y por lo tanto, a medida que se vayan equilibrando las cuentas, habrá que ir haciendo modificaciones, incluyendo deducciones, bajando tasas, pero digamos, de alguna manera está en el riesgo que no queda un eje nítido en la campaña electoral, diciendo, bueno, si usted acepta el IRPF, vote al Frente, pero si usted quiere que el IRPF desaparezca mañana, vote al Partido Nacional. Este eje quedó un poco diluido. Quedó diciendo, bueno, el IRPF será un poco más suave con el Partido Nacional, pero a mi juicio es un mensaje riesgoso en que le quita fuerza al ataque a el IRPF del Frente Amplio. Y lo otro, el manejar algunos temas de que realmente hemos visto que en los estudios de opinión pública despiertan poca adhesión en los uruguayos y en cambio genera muy alta polémica, como por ejemplo el de la energía nuclear, ¿no? Ya lo planteó Tabaré Vázquez y Daniel Martínez y en su momento se vio que no era los polémicos, pese a que Vázquez influye mucho sobre un segmento de opinión pública, es un tema que levanta escozores en el Uruguay y que planteado como un eje de campaña parecería riesgoso, digamos, en la medida que no es de amplia aceptación.
Uh-huh. Ya en el marco de este ciclo de presidenciables cara a cara con los empresarios, aparecen y aparecieron ya las dos fórmulas que disputan en realidad la presidencia y vicepresidencia de la República, ¿no? Mujica Astori, la calle Larrañaga. Óscar, ¿qué comparaciones surgen desde el ángulo político, del análisis político, la presencia de ambas fórmulas?
Bueno, yo diría, aparece cierta coincidencia, primero, una gran coincidencia en la necesidad de políticas de Estado. Y un poco uno siente en el tono de las dos fórmulas la idea, bueno, llega la hora que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Es muy interesante una referencia que hace Larrañaga, cuando dice, mire, si nosotros le pedimos a grandes, 4 o 5 grandes referentes de los distintos partidos, que escriban en un papel en forma anónima ideas de solución a los grandes problemas, sin firma, sin que sepa quién propuso, es probable que haya un gran acuerdo en casi todo. Y la calle dice, sí, el problema está en la firma. Es decir, como que luego, cuando el dirigente político siente la responsabilidad de comprometerse públicamente, es que le cuesta ese acercamiento por el miedo a si la gente lo sigue o no lo sigue, ¿no? Y parecería claro, hay muchas coincidencias en las dos fórmulas, la necesidad de establecer coincidencias en materia de límites, llamémosle, en materia política fiscal, de déficit o de peso de tributario sobre el país, o de peso del Estado sobre el país, en materia de inversiones, en materia de educación, en materia de salud, en materia de empleo. Acá el calle usa mucho la fórmula más y mejor empleo, en este sentido sí trata de marcar una diferencia con el Frente Amplio en que el tema no es solo lo cuantitativo sino lo cualitativo del empleo, el cual no es que el Frente diga que no, sino que el énfasis este no lo pone como si lo está poniendo la calle. Bueno, otra, lo que dijimos, el rol del vicepresidente, claramente hay un vicepresidente que va a ser integrante del gobierno, en el caso del Frente Amplio, número 2 del gobierno, una especie de copresidente, sin duda como 2 y otro copresidente como 1, pero uno diría, el gobierno está, el vice está en el gobierno, y aquí un vice más fuera del gobierno, como un puente entre gobierno-parlamento, como un gran surcidor de apoyos al gobierno dentro del parlamento y del sistema político. De alguna manera no hay que olvidarse, cuando se habla del parlamento, el parlamento no son solo legisladores en cuanto a hacedores de leyes, sino también son los partidos políticos, y el parlamento se expresa el apoyo o el desafecto de los partidos políticos hacia el gobierno o las medidas de gobierno. Y después lo que aparece, sí, claramente es una diferencia de énfasis, de sensibilidades, de resultante, digamos, de los vectores de cada partido. Claramente el Partido Nacional aparece como un partido donde aparece privilegiado, si bien se busca una gran atenuación de las aristas y posturas muy centristas, como en definitiva se busca el Uruguay por parte de la gran mayoría, un énfasis más en aspectos de mercado, en aspectos de competencia, en aspectos de calidad, así como el Frente Amplio ha hecho mucho énfasis en aspectos más de tipo de igualitarismo, donde se nota lo que en términos generales, usando la terminología europea, el Frente sí implica una sensibilidad que entra dentro de lo que se llama del centro a la izquierda, y el Partido Nacional lo que implica el centro a la derecha, que son, digamos, elementos culturales diferentes, donde para uno es mejor uno, para otros el otro, ¿no? Eso ocurre siempre, pero que no implica que haya una confusión ni de roles, ni de papeles, ni de estilos, ni de sensibilidades, eso quedó claro.
Oscar, ¿conclusiones?
Bueno, digo, las conclusiones las voy a referir más sobre el ciclo, es decir, tenemos por delante, ha terminado, digamos, la primera parte del ciclo referida a las fórmulas que pueden ejercer la presidencia de la República. Ahora viene la segunda parte del ciclo, que es de los dos partidos, que van a ser muy importantes, porque a veces en Uruguay nosotros hemos hecho mucho énfasis, se pierde de vista que esto no es ni un régimen presidencial absoluto, ni mucho menos una monarquía, que es un régimen con grandes tintes parlamentarios y que por lo tanto la conformación de mayorías parlamentarias es relevante, y además el papel en un eventual balotaje de los otros partidos. y por lo tanto Uruguay va camino a que pueda ser muy importante el rol del Partido Colorado y del Partido Independiente. Para empezar, no hay gobierno el Partido Nacional si no conforma una mayoría con el Partido Colorado. Es notorio que por sí solo no tiene posibilidades. Esto lo reconoce el propio candidato presidencial Lacalle en el día de del miércoles en el Radisson. Este es lo que parece obvio, además. Y el Partido Independiente puede cumplir un papel fundamental como bisagra, como eje en un equilibrio frente a amplio partidos tradicionales que pudiera darse. Por lo tanto, viene una segunda parte del ciclo, que no decir, ah, si estos no tienen posibilidades, no me importa. No, al revés. Estos pueden ser muy importantes y decisivos en lo que viene, no solo desde el punto de vista electoral, si hay balotaje, sino después en lo que es la conformación y el sostenimiento del gobierno y en la influencia en los acuerdos para conformar mayorías parlamentarias. Así que vamos a tener el 7 de septiembre a Bordaberry de León y después del entorno al 21, 22, 23 de septiembre a la fórmula Pablo Mieres, Iván Posadas y al Partido Independiente.
Oscar, gracias y nos reencontramos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.